Señor, gracias por esta oportunidad de estar reunidos. Padre, te agradecemos mucho el que nos hayas traído aquí. Gracias por tus bendiciones, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre, porque realmente tú nos has llamado a servirte. En esta mañana te queremos pedir de una manera especial, Dios, que tú nos recuerdes este privilegio. El privilegio de ir y hacer discípulos a las naciones, empezando en Jerusalén, siguiendo por Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, Señor, como tú lo mandas en tu palabra. Llévanos a ser diligentes, llévanos a ser servidores honestos, dependientes en todo momento de ti. Y Padre, te queremos pedir que tú también lleves con bien a Mario y a Lupita a México, que los guardes en su viaje, que ellos puedan regresar con bien también, Señor, y que pues tú tengas a bien, Señor, a esta hermana que está prácticamente partiendo al mejor lugar donde puede estar una persona, a tu lado, Señor, en los brazos de Jesucristo. Gracias, Padre, por ello. Te rogamos también por el tío de Vanessa, Señor, por Gabriel. Te pedimos que lo bendigas, te pedimos que él escuche, que él atienda a tu llamado, Dios, y que tú lo salves. Te rogamos ahorita, Señor, por su salvación. Te rogamos que tú, ahora que parta, Dios, lo lleves contigo. Y lo mismo, Padre, te pedimos por todas las personas que están en esta situación, que tú salves a las personas, Dios. Úsanos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Pues lo que vimos la semana antepasada básicamente fue lo siguiente. ¿Qué vimos en la primera parte de este resumen, de este breve resumen de las conferencias? Bueno, primero vimos en la conferencia número uno que Kent Hughes nos habló del ministerio liberador del síndrome del éxito. ¿Se acuerdan? Esta parte donde nosotros tenemos que analizar nuestro ministerio y no medirlo como las empresas miden sus cosas. Eso no tiene nada que ver con lo que Dios dice, ser bíblicos, básicamente. ¿De acuerdo? La conferencia número 2 hablamos de la transición pastoral después de 32 años de ministerio. ¿Se acuerdan de Jason Mayer? Ahí pusimos la foto de él, también la del pastor Hughes. Y bueno, él habló de todo lo que él tuvo que pasar, ¿se acuerdan? En todo este momento tremendo que fue para su vida, por supuesto, esta transición de el ministerio que tenía John Piper y que ahora tiene el pastor Jason, ¿de acuerdo? Un ministerio que llevaba 32 años de una persona con muchísima fama, un hombre de Dios que ha sido tremendamente usado, pero que dijo, ya se acabó. Después de 32 años, necesito pasarle esta feta. Y se la pasó después de haber orado, después de que el grupo de ancianos y toda la iglesia de Bethlehem estuvieron de acuerdo, esa estafeta la recibió el pastor Jason Mayer. ¿De acuerdo? Eso ya lo vimos la semana pasada, no vamos a abundar más en ello. Y lo último, de este pastor nigeriano, Coleoso, donde su tema fue gracia soberana, dones espirituales y el pastor. A mí me llamó mucho la atención de las primeras dos palabras ahí del título. ¿Les recuerda algo? Gracia soberana. Y bueno, el pastor habló básicamente de algo que es muy importante para nuestro ministerio. Tenemos que recordar que el ministerio es sobrenatural. Tenemos que recordar que Dios es el que hace el trabajo, no nosotros. Pero también tenemos que recordar que Dios nos ordena hacer el trabajo. Y tenemos que recordar que tenemos que estar llenos del Espíritu Santo para poder hacer el trabajo. Eso fue lo que vimos la última vez. ¿Sí? A manera de conclusión, les comentaba yo, o sea, parte del gran aprendizaje allá en estas conferencias fue que todo lo que tiene que ver con Dios, todo lo que tiene que ver con Dios es sobrenatural. Absolutamente todo. Tu salvación, que tú eduques bien a tus hijos, que tú puedas tener un buen matrimonio, que tú prediques el Evangelio, todo es sobrenatural, absolutamente todo. Él hace todo, pero nos usa, por supuesto. Pero tenemos que entender lo que dice ese pasaje. Si Dios no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Si Dios no está velando sobre nuestras vidas, es por demás que nos esforcemos. Es por demás que tengamos dones, que tengamos cualidades. Si Dios no vela, no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Y bueno, un tema constante en estas pláticas, les decía yo, fue: no pongas los ojos en los seres humanos. El hombre falla. ¿Sí? Nosotros no podemos poner ni a John MacArthur, ni a John Piper, ni a R.C. Sproul, ni a Ken Hughes, ni a Jason Mayer, como más allá de lo que son, hombres, seres humanos usados por Dios. ¿Sí? Usados por Dios. Tenemos que tener puestos los ojos en aquel que dio toda su sangre por nosotros. Había una mujer de nombre Sofía, y ella había orado por 12 años, y oraba para que Dios le hiciese una misionera en tierras extranjeras. Yo quisiera que hoy todos tuviéramos esto en la mente. Tengo que cumplir con el ministerio, y esto puede ser también por medio de irme de misionero. Yo estoy completamente seguro, fíjense lo que le estoy diciendo, completamente seguro que Dios va a levantar misioneros en esta iglesia. Misioneros que van a ir seguramente a otra ciudad, a otro país tal vez, no sabemos. Pero yo estoy seguro que Dios va a levantar. ¿Sabes por qué? Porque cuando Cristo habló de la iglesia, habló de una iglesia misionera. El cumplir el evangelio es en las naciones, ¿sí? ¿Para qué? Para el gozo de las naciones. ¿Cómo vamos a pretender el gozo de las naciones si no vamos a predicar el evangelio? ¿Dónde tenemos que empezar? Con tu vecino, ¿sí? Aquí donde estamos. Fíjate lo que le pasó a Sofía. Ella ora para que Dios le contestara. Llevaba 12 años orando, y un día, dice, recibí la respuesta del Padre. Dice que Dios le... Haz de cuenta como si Dios le estuviera diciendo: Sofía, deja ya de pedir y contesta lo que te voy a preguntar. ¿Dónde naciste? En Alemania, Padre. ¿Dónde vives? En Estados Unidos, Padre. ¿No eres, pues, una misionera ya? Piensa, ¿quién vive en el piso de arriba? Una familia sueca. Y en el de más arriba, otra familia, pero italianos. Y a tu lado, pues otra familia, pero son suizos. Y en la casa más próxima, pues chinos. Y nunca les has ofrecido una sola palabra hablándoles de mi hijo. ¿Piensas que voy a enviarte tan lejos a trabajar con amor a los perdidos si a los que tienes tan cerca no los has amado? ¿O los has amado tampoco? ¿Dónde empieza nuestro ministerio? En nuestra casa. Ahí empieza nuestro ministerio. Fíjense que hemos comentado que la iglesia ha venido creciendo, ha venido llegando gente. Pero ahí me llama la atención ver tantos huecos hoy, por ejemplo. ¿Te has puesto? ¿Ya voltearon? Volteen para allá. Hay huecos acá, hay muchos huecos acá. ¿Quién falta? Se han preguntado ahorita, ¿quién falta? A ver, ¿quién salió? Bueno, salió Mario y Lupita. Los Franco no vinieron. No, Dulce ahí está, ya llegó por allá. Ah, la otra Dulce y Fabián no están acá. Tampoco también se fue Lore y su familia, porque tuvieron que ir a la mamá de Lore, que está enferma. La familia Romo no vino. Félix y Mirna, el Inge Precioso está congelado, ahorita parece pingüino. Fer y Rebe, que bueno, ellos sí están ahí, ¿no, Raúl? Ahí están, ellos están presentes ahí en la computadora. En fin, hay mucha gente que se ha ido. Bueno, que perdón, que no está hoy, perdón. Que no pudieron venir hoy, tuvieron que salir. Pero la pregunta es, o sea, yo lo que quiero llamar con la atención con esto es que a pesar de que muchos faltan, hay un buen número. Pero, ¿qué estamos haciendo nosotros durante la semana para predicar el evangelio y traer a la gente a los pies de Jesús? No tanto a la iglesia para llenarla, a los pies del Señor. ¿Qué estamos haciendo? De eso vamos a hablar hoy. Vamos a ver la primera conferencia, bueno, la número 4 realmente, que es la que predicó el pastor John Piper. Fue una conferencia un poquito rara, ustedes que han oído a Piper. Él ahí en las conferencias para pastores como que le encanta sacar sus temas, algo que trae ahí en la bolsa y dice, aquí lo saco, ¿no? Y él es feliz haciéndolo y lo disfruta. Y por eso ustedes vean ese título, ¿no? El pastor como poeta y profeta. Y aparte le tocó un mal tiempo al pastor Piper, porque nosotros veníamos llegando de comer, fue después de comer, Y había dos, tres pastores que estaban durmiendo, así como cabeceando. Tú puedes pensar, yo cabecear en una conferencia del pastor Piper. Sería sacrilegio. Pues no te comas una torta antes. O si tomas una torta, un expreso bien cargado, como nos gusta a Carlitos y a mí, a los del 4 de noviembre, y entonces no te vas a dormir, ¿no? Seguramente, bueno, Carlos y yo tal vez sí, porque ya estamos acostumbrados al café, pero realmente no te duermes, ¿eh? Sin embargo, aquí pasó, fue un fenómeno, vamos a decir, diferente, ¿no? Entonces John Piper, aquí está el pastor Piper, ¿no? Aquí está el pastor Piper. Empezó diciendo lo siguiente: los pastores hacemos nuestro trabajo con palabras. Dios así lo diseñó, ¿sí? Dios así lo diseñó. El evangelio, la fe, la educación, el gozo, el hablar de la libertad, el hablar de la santificación, todo viene a través de palabras, ¿sí? Pero si eso fuera todo, simplemente seríamos profesionales, profesionales de la palabra, como hay tantos. Hermanos, todas nuestras palabras deben provenir de Dios. Todo es obra de Dios. La salvación es obra de Dios, la santificación es obra de Dios, el que tú eduques bien a tus hijos es obra de Dios, todo es obra de Dios. Dios es el factor decisivo. Por eso Pablo, cuando llega a una ciudad, dice, después cuando manda una carta, yo no vine a ustedes con palabras humanas, o sea, basado en sabiduría humana, sino con poder de Dios. Pablo, cuando llegó a una iglesia, cada vez que llegaba a predicar, él sabía que iba de parte de Dios. E iba con las palabras de Dios. Entonces aquí cabe una pregunta. ¿La manera como uso las palabras tendrá que ver con el éxito en la obra? Por supuesto que sí. ¿Quién dijo que no? Que se levante ahorita. No, no es cierto. Miren, decía el pastor Piper, claro que sí. Yo entiendo lo que quiere decir José Luis. No tiene que ver con nosotros. No, por supuesto. Pero la Biblia dice que el contenido de las palabras sí tiene efectos. Por eso Pablo dice: oren por mí para que hable la palabra con denuedo. ¿Sí? Para que yo hable las palabras de Dios como Él quiere que yo las hable. Y sí es importante el contenido y la claridad. Sí es importante. Acuérdense, cuando nosotros compartimos el Evangelio, ¿quién pone las palabras en nuestra boca? Dios. Y no es tanto la cuestión así medio. Claro que Dios hace trabajo sobrenatural ahí, ¿eh? Pero si tú abundas, la Biblia abunda en tu corazón, entonces ¿qué vas a hablar? Lo que está en tu corazón, la palabra de Dios. Y Dios puede llevarte ahí a ejemplos y a un montón de cosas que pueden servir, ¿sí? Entonces, ¿verá Dios apropiado en un creyente que lo ama inspirar poesía? Decía Piper. Fíjense lo que dice, bueno, Raúl, ¿de qué no estás hablando? Tranquilos, hermano. Aparte va a ser muy cortito esta parte, ¿eh? Fíjate que dice en Oseas 12 que Dios dice que usa palabras, perdón, parábolas, que usa ilustraciones, que usa comparaciones para que quede claro el mensaje, ¿no? Ahora, perdón, ya me estuve aquí, ya me fui no sé hasta dónde, aquí, perdón, apreté sin querer. También nos dice el pastor Piper que 30% de la Biblia tiene lenguaje figurado. Un lenguaje figurado. Y el pastor Piper nos habla de un hombre que se llama George Herbert, que escribió poesía bíblica en un libro que se llama The Life of George Herbert and His Poetic Effort. O sea, más o menos algo así como que la vida del pastor Jorge Herbert y su esfuerzo poético. Es una maravilla, ¿eh? De eso habla John Piper. Y habla de que él y otros más creyentes entendieron que a pesar del conflicto en la vida cristiana, Dios nos guarda en Cristo. Ellos reconocieron la soberanía de Dios porque ellos sufrieron. Habla de un pastor que se llamaba Cooper, ustedes lo recuerdan, y otros más. Dice, a pesar del conflicto que hay en la vida cristiana, porque hay o no hay conflicto, ¿sí? Pero hay gozo, hay gozo. Ayer platicábamos, Polo, un hermano y yo, en un café, y hablamos un poquito de algunas cosas, que algunas cosas tristes, otras no tanto, y a mí me encantó el final, cómo Dios trajo un gozo precioso a los tres, como que nos hermanó, Casi acabamos abrazados y llorando. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor estaba ahí. A pesar de que hubo situaciones difíciles, comentamos algunas cosas maravillosas y Dios trajo el gozo. Entonces, estos hombres, por eso Dios los inspiró. Yo no te digo que seas Amado Nervo, ¿no? O Rubén Darío. Pero el mensaje de Piper es, háblale bonito a Dios. ¿A quién más que a Dios, no? El tema central de la poesía de Herbert fue el amor a Cristo. En su poesía, él buscaba la hermosura del sujeto. ¿Quién era el sujeto en su poesía? Cristo, ¿no? Y él buscaba la hermosura de Cristo. O sea, ninguna poesía es escrita para un ser humano, sino para Dios. Más o menos fueron 167 poesías, y el tema de cada poesía era Dios. ¿Por qué? Porque él veía a Dios como el dueño de su vida y el que provocaba todo en su vida. Es decir, escribir poesía para este hermano en Cristo, para Herbert, no era decir algo de Dios, sino tener una experiencia personal con Dios. Ese era el tema de él. Tenía comunión mientras escribía. De hecho, su inspiración provino de su íntima comunión con Dios. De esto nos habló el pastor Piper y al final dijo, no hagan mucho caso de mi mensaje. ¿Sí oyeron? No, para que no, ahorita sí pongan atención. Pero dice Piper, no hagan mucho caso de mi mensaje. Ustedes glorifican a Dios cuando van a su palabra. Ustedes glorifican a Dios cuando oran, porque muestran dependencia. Ustedes glorifican a Dios cuando predican el Evangelio, al amar a sus hermanos, al amar a sus esposas, al educar bien a sus hijos. Pero consideren hablar de esta forma a Dios. O hablar de esta forma de Dios. Es un buen ejercicio, ¿eh? Y esto me llevó a mí a una reflexión. Si tengo una relación íntima con Dios, ¿cómo me dirijo yo a Él? ¿Qué mejor que ofrecerle lo más excelso de mis palabras a aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí? Y recuerden ustedes lo que dice el salmista. Aclamad a Dios con alegría. Escuchen. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Decid a Dios cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti. Cantarán a tu nombre. ¿Los salmos qué son? Son poesías para Dios. Son alabanzas maravillosas. Piper decía, ahí cuando estén en su devocional, ustedes lean lo que tengan que leer ese día de la Biblia y denle gracias a Dios. Escríbanle algo. Señor, gracias porque eres precioso. No tiene que ser en rima, ¿eh? O sea, no tienen que poner gracias porque eres precioso como precioso también es un oso. No. ¿Sí? O sea, para que rime. No. Díganle algo bonito. Díganle algo precioso, ¿no? Le pueden decir, Señor, gracias por lo que hiciste por mí. Gracias por tu salvación. Por la salvación que me regalaste. ¿De acuerdo? Esa fue la conferencia del pastor John Piper. Y vamos a la siguiente conferencia. Conferencia número 5. Esta la dio el pastor Max Stiles. Ahí está el nombre. Y bueno, ¿de qué habla? ¿Cuál es la mejor traducción? ¿De qué se deja en inglés para que alguien que sepa muy bien inglés nos diga la mejor traducción? Supernatural World Missions. ¿Qué quiere decir, Rodrigo? ¿Y cuál es la idea del pastor Stiles? Que todas las misiones, cualquier obra misionera es y tiene que descansar sobre lo supernatural, o sea, lo sobrenatural. Porque Dios es sobrenatural. ¿Sí? Aquí está el pastor Mike Stiles, ahí está. Como ustedes pueden ver, iban vestidos X, o sea, las conferencias son relajadas, aunque en la iglesia todos van de traje, ¿no? Ahí los pastores y los que predican y todo esto. Pero aquí fue un ambiente relajado, estuvo Maravilloso. Bueno, él habla de misiones y él empieza a contar que fue llamado al trabajo de las misiones estando comprometido con su actual esposa. Ella le dijo, como siempre, las maravillosas esposas. Le dijo, si el llamado es de Dios, yo lo apoyo. ¿Sí? Si el llamado es de Dios, yo lo apoyo. Entonces, él fue a Kenia, fue a Guatemala, fue a algunos otros países, y él veía como que esto lo estaba llevando a cumplir con aquello para lo cual Dios lo había llamado. ¿Sí? Él estaba en Estados Unidos todavía no había salido, había ido a visitar algunos lugares, y entonces empezó a hacer un trabajo relacionado con las misiones, pero no fuera de Estados Unidos todavía. Entonces pasó el tiempo, más o menos 20 años. ¿Sí? Él trabajó en juntar fondos, y lo hizo muy bien. Escribió libros. En ese tiempo su esposa trabajaba en la CBS, es un canal de Estados Unidos. Y en ese momento alguien se acerca con el pastor Mac y le dice, oye Mac, yo creo que tú debes irte de misionero al Medio Oriente. ¿Qué harían si ahorita te dijeran, Ariel, tú te vas a ir de misionero a Sudáfrica? Esa misma cara la puso él. Se quedó así, ¿sí? Debes ir a predicar, has mostrado diligencia, has mostrado santidad, eres un pastor usado por Dios aquí, creo que tú debes ir a predicar al Medio Oriente. Él solo se rió, pero esa risita nerviosa, esa de que ahorita le decimos, por ejemplo, a alguien, te toca predicar, Félix, el siguiente domingo, y primero, es broma, ¿verdad? Esa no. ¿Sí me entienden? Eso le pasó a Mac. Y bueno, se lo dijo a su esposa, por supuesto. Y ella recordó lo que le había dicho 20 años antes. ¿Qué le había dicho? Si el llamado es de Dios, yo lo apoyo. Entonces ella le comentó, tú decide, pero yo estoy lista. Tú decídelo. Tú eres el varón. Dios, tú eres la autoridad que Dios ha puesto sobre mí. Tú decide, pero yo estoy lista, dijo ella. Entonces Dios le confirmó. En ese tiempo él fue a Alejandría, allá a Egipto, estuvo con un grupo de estudiantes, y después de haber terminado se le acercaron decenas de estudiantes y le dijeron, por favor, quédate, por favor, ven con nosotros, estate acá. Haz de cuenta como cuando Pablo tiene esa visión del varón macedonio que le dice, ven acá con nosotros y ayúdanos. No fue una visión. Directamente los estudiantes le rogaron que se quedara, ¿no? Entonces él le dijo a su esposa, ¿sabes qué? Creo que iremos allá. Y su esposa le dijo, sí, ya lo sé, vamos a ir para allá, ¿no? Y en eso vienen algunos eventos. Llega el famoso 11 de septiembre, aquel negro 11 de septiembre, y todo cambia. El mundo cambió, al parecer. ¿Sí? Se estrellaron los aviones en las Torres Gemelas, un montón de versiones, ¿no? Que fueron los musulmanes, no que fue el mismo gobierno de Estados Unidos, no que fue no sé qué. La cuestión es que el mundo cambió. Y él preguntaba, bueno, ¿cómo debe responder la iglesia a esto? ¿Cómo debe responder la iglesia a esto que está pasando? Y él dijo, con misiones. Tenemos que ir a predicar el evangelio a aquellos lugares donde no han oído, donde la gente cree que por ir en un avión y estrellarse en un edificio y morir, van a ir al cielo. Y lo está esperando, en este caso, Alá, con 300 esposas. Es lo que creen. Y dicen, si me muero, voy a estar mejor allá. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Entonces vino un cargo tremendo sobre su vida y dijo, voy a ir para allá. Dios siguió confirmando. Dice él, eso fue el 11 de septiembre. El 12 de septiembre puso un letrero afuera de su casa que decía, se vende. ¿Y quién cree que pasó? El 13 de septiembre se vendió. Entonces él sí dijo de plano. Porque claro, salió con el letrerito, con pants, ¿no? ¿Se vende? Ahora de aquí a que se vende, vieja, vamos a ver, ¿no? Con calma. Vamos a comer el sábado, hay que ir a ver a los tíos todavía. Todavía va a pasar un tiempo. No, al siguiente día llegó un señor. ¿Cuánto quiere que por su casa, señor? Tanto. ¿A nombre de quién hago el cheque?
No, no, oiga.
¿No va a regatear? ¿A nombre de quién hago el cheque, señor? ¿Sí? Entonces, él dijo, la casa el día 13 se vendió, y entonces lo único que pudo expresar fue, oh, realmente nos vamos. Realmente nos vamos. Y dijo, Dios está detrás de todo esto. Y entonces dice él, entendí algo. El llamado de Dios es mucho más poderoso y va mucho más allá de estrellar aviones en los edificios. Y dice él, esto ha sido, se los digo ahorita después de todos estos años, dice él, el mayor privilegio de mi vida. El mayor privilegio de mi vida. Y él preguntaba, ¿crees en el poder sobrenatural de Dios? Muchas veces, decía él, los misioneros se olvidan de lo sobrenatural. ¿Tú crees que puedes llevar el evangelio a otro lado solamente con obra social? Por supuesto que no. Es importante eso. Pero lo más importante es que Dios esté detrás del proyecto. Y nos habló de tres puntos específicos. Nos habló en primer lugar del evangelio. Dice, el evangelio es para las naciones. Así lo dice la Biblia, ¿están de acuerdo? El evangelio es para las naciones. Así lo mandó Jesús. Pero nuestras vidas, decía el pastor, deben vivir alineadas con el evangelio. ¿Para qué? Para que sea realmente poderoso. Pablo reprendió a Pedro una vez. ¿Y cuál fue la reprensión de Pablo? ¿Se acuerdan? Le dijo, no andas rectamente conforme a la verdad del evangelio. Esa fue la reprensión de Pablo. El evangelio tiene que coincidir con nuestra forma de vida, si no, no es poderoso. Acuérdense que estamos hablando de misiones. Yo estoy seguro que ahorita algunos están, yo estoy siendo llamado por Dios para ir de misionero. Ve palomeando en tu vida. El evangelio es una realidad en mí. Es un punto importante. En una reunión de líderes estaba el pastor Mac, estaban otros, y tenían un muchachito que era hindú, o que es hindú, de la India, pues. Y él estaba así como que era de los que ayudaba, recogía las cosas y levantaba la mesa y regaba las plantas, en fin. Y él oía nada más que ellos estaban hablando del evangelio. Y hasta que llegó con ellos y les dijo, oigan, yo me quiero convertir. Él se convirtió por estar escuchando. De repente ellos dijeron, nosotros acá haciendo planes. Y él que está acá, ni siquiera le hemos hablado. Entonces él vino, se acercó, él se convirtió y es ahora uno de los tantos frutos que tienen ellos por allá. Otra cosa, dice él que debemos enseñar el evangelio tal y como nos ha sido dado por Dios. Cuidado con el sincretismo, decía él. Y él preguntaba, ¿debemos dejar que los musulmanes que se están convirtiendo los musulmanes, debemos dejar que ellos sigan siendo musulmanes ya convertidos para no ser perseguidos? Él dijo, no, no podemos predicar eso. No, mira, está viendo de veras, hermanos, un milagro entre el pueblo musulmán. Dios le está hablando al pueblo musulmán. Y nosotros no podemos hacer el evangelio de esta manera. Cuidado de veras, decía él, con el sincretismo. Es que voy a una comunidad no te vayas muy lejos, en la sierra de Chiapas o de Oaxaca. Y ahí están acostumbrados a ciertos ritos que son abominables para Dios. Vamos a decir, bueno, conviértanse y sigan con eso. Vamos a hacer eso. Hay que empezar a hablar la palabra y la palabra se va a encargar de ir puliendo todo. ¿De acuerdo? Pero tenemos que ser muy claros. Tenemos que ser muy diligentes en presentar el evangelio tal y como Dios nos lo ha dejado. Una vez el pueblo de Israel, regresó a la tierra prometida después de haber sido expulsados por Dios, porque no cumplieron con la palabra de Dios. Entonces Dios los mandó a otra tierra. Y cuando regresaron se encontraron que judíos ya se habían casado con extranjeras. ¿Se acuerdan de esa parte? ¿Qué les dijo Dios? Tienen que cortar con eso. ¿Sí? Tienen que cortar con eso. Y ellos, aquí el pastor Mac dice, de ninguna manera. Tenemos que predicar el evangelio y tenemos que entender que si hay un costo, y hay lugares donde hay un costo, vamos a decirle entre comillas, más alto porque puede ir la vida de por medio. Hay un ejemplo que él pone de una chica musulmana que estaba bañando, ¿sí? Y ahí en el baño oye una voz que le dice, te voy a lavar de tu pecado. Entonces ella se queda desconcertada, va a la mezquita con el imán, con el líder, y le dice, oiga, oí una voz que me dijo, mientras me estaba bañando, pero muy clara, que me dijo, te voy a lavar de tu pecado. Y le dijo el imán, ah, ¿sabes qué? Sí, ya sé quién es Jesús. Él acostumbra a hablar de esa manera. Jesús, Jesús Nazareno, Jesús el Galileo, Jesús el de la Biblia cristiana, es Jesús el que te habló. Entonces ella se quedó así. Ellos ven a Jesús como un profeta, ¿sí? Bueno, cuenta este señor que al mismo tiempo, mientras ella estaba recibiendo esa voz, su hermana, la hermana de esta chica que vivía en Holanda, sueña. Y en el sueño está oyendo una voz que le está diciendo, tienes que traer a tu hermana acá para que escuche el Evangelio porque la voy a salvar. Entonces ella se despierta, le habla a la hermana le dice, oye, soñé esto. Entonces ella le dijo, ya te compré tu boleto de avión. Vuela para acá porque te tengo que decir algo. Algo parecido a lo de Cornelio, ¿se acuerdan? Cuando Cornelio tuvo esa revelación de Dios. Ella se convierte. No saben qué cantidad de testimonios hay dentro del pueblo musulmán. Yo te voy a decir una cosa. Dios es el dueño del universo. Él puede hacer lo que sea para salvar a una persona. ¿Tú crees que porque el pueblo musulmán cierra sus puertas y levanta murallas para que no entren Biblias, eso limita a Dios? Por supuesto que no. Tu misma conversión, lo vamos a ver en la siguiente conferencia, es un milagro de Dios. Es un milagro, no tiene que ver con el que te predicó, tiene que ver, Dios lo usó, pero el que te salvó fue Dios. Y Dios está salvando a mucha gente en estos países árabes. Muchos perseguidos han manifestado el poder sobrenatural en el momento en que están siendo interrogados, por ejemplo. Estos hermanos nuestros, amados hermanos árabes, han dado la gloria a Dios a pesar del costo que ello implica. ¿Sabes por qué? Por ser fieles al Evangelio. Entonces él dice, el Evangelio se tiene que predicar y se tiene que enseñar tal y como nos ha sido dejado. Punto número 2. La iglesia. El pastor dice que la iglesia es necesaria para las misiones. Es, bueno, vaya que sí es necesaria, pero la iglesia tiene que ser saludable. Es decir, hay que saber plantar iglesias. Dice él que la iglesia es la estrategia de Cristo para las naciones. Dios predica el Evangelio por medio de la iglesia. Dios le enseña a los ángeles por medio de... ¿Sí han oído esa parte de Efesios? ¿Alguna ocasión? Dios le sigue enseñando a los ángeles por medio de la iglesia, ya lo estudiamos. Entonces, la iglesia es importante, pero la iglesia tiene que ser sana. Las misiones y la iglesia no están divorciadas, es más, van de la mano. Él tiene una iglesia en Dubái y ha crecido mucho, con diversidad de gente, hay gente de todas partes del mundo, y le han preguntado, ¿cómo le hicieron? Y él lo único que contesta es, fue sobrenatural. Dios hizo todo. ¿Qué es la iglesia, hermanos? ¿Te has puesto a pensar qué es la iglesia? Fíjate que él decía, la iglesia es la reunión de creyentes, donde se ora, donde hay bautismos, donde se canta, se alaba a Dios, se predica la palabra, se estudia el Evangelio. Pero la misión de la iglesia es la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Ir y hacer, ¿qué? Discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. Esa es la misión de la iglesia. La gran comisión. Y la iglesia existe para adorar a Dios. La iglesia debe ser bíblica. Y aquí decía algo el pastor Meyer, digo el pastor Mac, decía, no importa si su iglesia está de moda, ¿eh? Ya ven que de repente hay iglesias que están de moda. ¿Dios querrá eso? Mira, él decía, es lo menos importante. Lo que importa es si está bajo principios bíblicos. Eso es lo realmente importante. Si está bajo principios bíblicos. Punto número 3. el llamado sobrenatural para ir a las naciones. El llamado, decía él, es el llamado. Dice, no, pues sí. O sea, pero entiéndalo de esta manera. Una vez fue llamado uno a Guatemala, y la siguiente semana de que él dijo, ya Dios me confirmó por medio de mi esposa, de la iglesia, los pastores, de todo, que mi llamado es a Guatemala, la siguiente semana Guatemala entra en una guerra civil. Y entonces dijo, ya no, Dios ya no me llamó para allá. Entonces, ¿hubo llamado o no hubo llamado? Más bien estaba evitando una responsabilidad, ¿no? Debemos enseñar que el llamado es de Jesús y que Jesús preserva. Él cuida y se va a hacer su voluntad. O sea, tenemos que ir con confianza. Hace 8 días vimos una película aquí en la tarde, donde llegan unas personas a predicar a un lugar en medio de una selva. Los taibos se llaman, Rodrigo. Taríamos, esos. Una comunidad que viven en chozas, en el medio de la selva, en un lugar caluroso, húmedo, seguramente hay mosquitos, porque se ve, pero oye, no, ahí es una cabañita, como te presentan ahora en los hoteles, ¿no? Hotel, un turismo que le llaman de aventura, entonces una cabañita así levantada y con unas, así se ve como las cortinas, así con el aire, así corre el aire, ¿no? Y está ahí tu lavabo precioso. Y claro, tu mujer vestida de blanco, así sentada. ¿Qué vacaciones tan preciosas? Dice, no, a ese lugar yo sí voy. Pero ¿sabes qué? Hay serpientes que muerden. Infestado de mosquitos. Hay muchas incomodidades. Pero ellos fueron ahí. Y aparte lo de siempre, ¿para qué vas ahí? ¿Tú crees que esos se van a convertir? Si ustedes hubieran visto esa película hace 8 días... el momento en que él está predicando el evangelio a este grupo de nativos y está diciéndole lo que hizo, fueron llevándolo desde el Génesis, la creación, todo esto, todo lo que pasó. Entonces estaban en la historia interesadísimos. De repente llega el momento en que entra Jesús en la historia. Todos están así y todos dicen, es que llegó el momento que dijeron, es que yo, por lo que nos está diciendo, yo soy culpable. Iban a verlo en la noche a su cuarto. Oye, yo soy culpable. Yo voy a ir al infierno, le decía. Y luego les hablan de Jesús, cómo vino a pagar por ellos. Y en un momento ellos entienden que solo Dios los puede salvar, que solamente a través de Jesucristo pueden acceder a la salvación. ¿Y saben qué hacen? Se levanta uno y dice, yo reconozco a Jesús como mi salvador y quiero que me salve. Y se levanta otro y se levanta una viejita y se ponen a cantar y a brincar en un tiempo de júbilo. Donde, eso, así lo hacen ellos, abrazados como una hora, y el cuate este así, lo agarraron, lo subieron, lo empezaron a cargar así. Pero ¿sabes cuál era el gozo? Que Dios los había salvado. Era un gozo espectacular. Y ¿sabes qué? Ahí vemos a Dios trabajando en medio de una tribu recóndita, escondida en medio de la selva. La pregunta es, ¿y yo qué estoy haciendo? ¿Yo qué estoy haciendo con mi vida? ¿Estoy usando de lo que Dios me ha dado para hacerlo? Debemos nosotros entender que Dios es el que hace el trabajo. Él preserva. Ahora, son necesarias personas fieles. ¿Por qué? Porque deben saber de los costos. Va a haber un costo en un llamado de esto. Puede ser que mueran. Ustedes recuerden a Daniel. Salió de entre los muertos, del foso de los leones. Salió entre los muertos y Dios lo llevó hasta lo más alto del segundo hombre del imperio. ¿Sabes qué es lo más maravilloso? Que vemos a Darío predicando el evangelio a las naciones. ¿Se acuerdan o no? El rey Darío ordenando al pueblo y a todos los dominios que él tenía, crean en el Dios de Daniel. ¿Sí se acuerdan de eso? Es una bendición, hermanos. Él fue fiel. Él dijo, yo, primero que nada, voy a los leones antes de dejar de adorar a mi Dios. Él estuvo entre los... no en gatitos, ¿eh? Eran leones. Leones, con colmillos así. Y ¿sabes qué? Hambrientos. Y dice la Biblia que Dios cerró la boca de los leones. Daniel salió de ahí. Dios lo sacó de ahí porque Dios quiso. Y de ahí lo llevó a ser el segundo hombre del imperio. Ya tenía una buena posición. Y Darío dice, ordeno que todos adoren al Dios de Daniel. Como Nabucodonosor también lo dijo. Nada más que Nabucodonosor dijo, y el que no lo haga será descuartizado. El que no lo haga será descuartizado. Nabucodonosor era un poquito más violento que Darío, ¿no? Hay el caso de un musulmán que se convierte y dice, mi papá se acaba de enterar allá en Sudán, de donde soy yo, que me he convertido y ya me está buscando para matarme. Ya me está buscando para matar. Entonces dijo, ¿y qué le digo yo? ¿Sabes qué le digo? Que el costo vale la pena. Por Jesús. Mejor es encontrarse con el Dios amigo, con el Dios precioso, que con el juez que te diga, ¿por qué me negaste? ¿Sí? Es mejor con el Dios amigo. Dios debe confirmar el llamado. Si tú tienes este llamado hoy, Dios tiene que confirmar tu llamado. Esto es importantísimo. Y esto se debe notar en la santidad de la persona, porque como eres aquí, vas a ser allá. ¿Tú crees que el Boeing 747 que te va a llevar a la misión te va a cambiar? O sea, te subes así y el Boeing empieza a hacer. ¿Así vas a bajar? No. Como seas aquí, hermano, vas a ser allá. Entonces, si Dios te está llamando a la misión, empieza desde hoy. Acuérdense que la iglesia de Antioquía decidió mandar a dos personas. Uno era Pablo y el otro Bernabé. ¿Estarían preparados? Nomás imagínense a quién enviaron, ¿no? Cada misionero debe considerar que el llamado seguramente va a implicar sufrimiento. Y un ejemplo. Yo les quiero hablar del ejemplo de Simón de Cirene. ¿Se acuerdan de Simón? ¿Qué hizo Simón? Aparece en el Evangelio. Ayudó a cargar la cruz de nuestro Señor. ¿Sí? Él fue obligado. Imagínate, Simón va regresando del campo, ve el tumulto, ve la gente ahí, porque tumulto de gente es espleonasmo. Entonces, ve el tumulto y de repente ve que van sacando un preso y le dicen, a ver tú, estás grandote, africano, ven acá, cargas esto. Y él tuvo que cargar la cruz. Ayer pensaba en ello, porque esto lo vimos en el estudio de teología, y pensaba y decía yo lo siguiente, ¿qué privilegio ha de haber sido para Simón cargar la cruz de nuestro Salvador? Qué enorme privilegio para él haber ayudado al Señor a cargar la cruz. Pero ¿sabes qué? Seguramente después de eso, Simón cargó la cruz que implica seguir fielmente a Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. ¿Y sabes por qué? Porque el hijo de Simón es mencionado en el libro de Romanos, un hijo que se llamaba Rufo, como un hombre fiel al Evangelio. Un hombre que perseveró. Entonces Simón seguramente fue impactado por el Señor, porque ya nos habla más de Simón. Pero seguramente él fue impactado y llevó inclusive a su familia a vivir para Dios. Vale la pena sufrir por Cristo, hermano. Vale la pena salir al campo misionero. Ora por ello. Ora por ello. El Evangelio debe ser a las naciones. Y la última conferencia. Ahí está el título. Haz el trabajo de un... Oigan, una sorpresita que les traigo. ¿Se las digo de una vez o al final? No, pues ahora al final. No. Les traigo al final, les voy a poner unas fotos del evento. Y hay unas fotos que quiero que vean. Al final se las digo. Pero quiero que vean algunas fotos que están ahí. El pastor se llama Darwin Patrick, él habló de este tema, hace el trabajo de un evangelista basándose en el mensaje de Pablo a Timoteo donde le dice, pero tú, Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. ¿Sí? En eso se está basando el pastor Patrick para hablar de este tema y este mensaje fue impresionante. ¿Sí? El pastor Piper presentó al conferencista, a Darwin, ¿no? Y comentó que hace varios años vio un video de este pastor predicando el tema del evangelismo. Dice Piper que pocos mensajes han tenido para él un impacto tan fuerte como el que escuchó ese día de este hombre Yo no creo que llegue ni a 40 años. Por ello lo invitó a tratar este tema en las conferencias para pastores de Deciding God en el 2013. ¿Sí? Él empieza diciendo, en evangelismo, perdón, ya lo confundí aquí. Sí, aquí está. Sí, perdón. Patrick comenzó diciendo que encontramos extremos en la Biblia. Por lo menos para nosotros son extremos. Por un lado, Dios nos ordena la humildad. Y por otro lado, nos dice, tengan denuedo. ¿Sí? También Dios nos dice y nos habla de su soberanía. Y por otro lado, nos habla de nuestra responsabilidad. Lo hemos leído. ¿Cuál sería un ejemplo de esto? ¿Cuál sería un ejemplo de esto? Ocúpate en tu salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer. Vemos de repente esas antinomias, como se les llaman gramaticalmente. ¿Sí? En evangelismo pasa lo mismo. Por un lado, Dios nos dice en 2 de Timoteo, haz obra de evangelista. Pero entendemos que es Jesús el que salva. Es decir, necesitamos que el trabajo lo haga Dios. De hecho, es Él quien hace el trabajo por medio de nosotros. Esto sí queda claro, hermanos. ¿Sí queda claro esto? Que el que hace el trabajo por medio de nosotros es Dios. Es el que hace el trabajo, ¿de acuerdo? Él dice que estaba reflexionando en Efesios 2, comentó ahí en la conferencia, y pensaba, ¿cómo es posible que estemos ayudando a muertos a tener vida? ¿Qué dice Efesios 2? Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Tú le puedes dar vida a un vivo, ¿de acuerdo? Le puedes dar vida a un muerto, pero tú no. Dios es el que lo hace. Y entonces, ¿qué concluyó él? Que nosotros no podemos. Solo Dios puede hacer ese trabajo. En Hechos 16, él empezó a compartir Hechos 16 y el mensaje estuvo basado en ello, ¿no? Dice el pastor que cuando ellos abrieron su edificio, oraron intensamente a Dios para que lo llenara de incrédulos. Se pusieron a orar y es más, él se pasó a un lado aquí del lugar, se hincó y dijo, de esa manera nos pusimos a orar, orando a Dios de una manera intensa para que Dios lo llenara de incrédulos. ¿Y sabes qué pasó? Dice el pastor, Dios fue fiel. Dios empezó a llevar gente, comenzaron estudiando el libro de los Hechos y dice, y el haber estudiado ese libro maravilloso me llevó, Dios cambió mi vida. Dios penetró mi corazón y cambió completamente mi vida. Él ya era un creyente de tiempo, ¿eh? ¿Quién fue el autor del libro de los Hechos? El apóstol Lucas. Bueno, Lucas, no era apóstol. Lucas, el médico amado. Y tenemos que entender algo. Lucas principalmente nos dice en sus libros, en sus dos tratados, lo que sucede cuando alguien conoce a Jesús. Y el tema, este tema tan importante, nos dice Lucas, tiene que ser compartido. ¿Sí? El tema de Lucas es, ¿cómo debo compartir el Evangelio? ¿Cómo, dice Lucas? En el poder del Espíritu Santo. Es la única manera en que podemos nosotros predicar el Evangelio. Dice Lucas, un mensaje que ha sido recibido tiene que ser compartido. ¿Sí? Y nosotros vemos con todo esto, ubícate en el libro de los Hechos, ubícate en ese tiempo de la historia. ¿Qué es lo que vemos nosotros? Vemos a un grupo pequeñito de personas usados por Dios que se llegan a convertir en la mayor influencia del imperio más poderoso que ha existido. ¿Cuál es ese imperio? Roma. Un grupo de personas que salieron y se iban al aposento alto a esconder, porque ya habían matado a su líder, pero de repente algo pasó, de repente algo sucedió. Vino el Espíritu Santo y empezó a tratar con este grupo de personas y la iglesia empezó a crecer. Y se convirtió en el elemento más importante de influencia para el Imperio Romano. Conclusión, hermanos, debemos ver por los perdidos. que nos preocupe verdaderamente que los incrédulos conozcan a Jesús. Y la pregunta aquí sería, ¿estamos cumpliendo con nuestro ministerio? Miren, estamos rodeados de Biblia. Sabemos muchos versículos. Y dejen ponerles un ejemplo. Lo platicaba hace poquito con mi amado hermano José Luis. Hay el ejemplo de un cardenal. Hubo un cardenal en la iglesia católica en los años 80. El cardenal, este cardenal se llamaba Lamberto. Y bueno, él está, a esa escena se da, es muy interesante, es una escena que se da en una película que se llama El Padrino 3. Entonces está Michael Corleone, ¿saben quién es? Al Pacino está, y está sentado en una parte ahí, en una placita con una fuente, el cardenal Lamberto y él. Entonces están hablando de la corrupción de la iglesia. Están hablando de todas las tranzas que hay con el Banco Ambrosiano. Están hablando de un montón de todo el pecado que hay. Parece que este hombre está genuinamente preocupado por ello. Y él con mucha sabiduría le dice, mire, Michael, pues mete la mano a la fuente y saca una piedrecita, una piedrita. Entonces se la enseña, dice, fíjese en esta piedrita. La parte, ¿la sacó de dónde? Del agua. Dice, ¿cómo la ve por dentro? Totalmente seca. Dice, esta piedrita, haga de cuenta que es Europa. Está rodeada de religión, rodeada de cristianismo, pero Cristo no ha penetrado sus corazones, así como el agua nunca penetró el centro hacia la piedrita. Está seca por dentro. De la misma manera está ahorita nuestra iglesia, decía él. Y yo me hago la siguiente reflexión, me hago la siguiente pregunta, y es algo que nosotros tenemos que meditar. ¿Cuál será el caso de la iglesia cristiana? O vamos a hacerlo de otra manera. ¿Cuál será el caso de Iglesia Bíblica Gracia Soberana? ¿Realmente estamos predicando el Evangelio? ¿Realmente estamos ganando las almas? Nosotros que estamos en un trabajo, que estamos en una escuela, que estamos con vecinos, ¿realmente estamos compartiendo el Evangelio? ¿Realmente se nota Jesucristo en nuestras vidas? ¿No estará pasando lo mismo que pasa con esa piedrita? Estamos rodeados de doctrina, pero realmente Cristo está en nuestros corazones. Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Sí? El mensaje de Lucas es de alguien que investigó con mucha diligencia. Es decir, es verdad absoluta lo que Lucas dice. Él habla de las cosas que han sido ciertísimas. Así empieza el Evangelio de Lucas. Y Lucas le dice a Teófilo, a quien son dirigidos los dos tratados, el primer tratado es el Evangelio de Lucas, y el segundo tratado se le llama el Libro de los Hechos. ¿Hechos de? No. Del Espíritu Santo, a través de los apóstoles. Pero como no cabía todo, pues eran hechos de los apóstoles. ¿Sí? Pero realmente, ¿quién es el personaje principal en el Libro de los Hechos? El Espíritu de Jesucristo obrando a través de estos hombres de Dios. ¿De acuerdo? Entonces Lucas le dice a Teófilo, estos hombres de los que estoy hablando aquí, son testigos de algo grande, de algo enorme que acaba de pasar, de un hecho que ha cambiado la historia de la humanidad, y por eso comienza el Libro de los Hechos, Lucas, con la resurrección. Empieza hablando de la resurrección. Después les habla del poder de Dios, del poder de Dios en ellos para hacer la obra. Fíjate, dice, Cristo ya resucitó. Y luego les habla del poder de Dios. Por eso al final de Lucas, él escribe que Jesucristo les dijo, recibirán poder de lo alto. Y en Hechos 1, les dice Jesucristo, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Sabes cuál es la palabra griega que se traduce testigos? Mártiros, que se traduce también como mártir. Entonces Dios te llamó a ser un testigo, es decir, un mártir de Dios. Dice que Dios nos llamó a ser testigos ¿en dónde? ¿En dónde, Pimpollo? Jerusalén, luego Judea, Samaria, ¿y dónde más, Andrita? hasta lo último de la tierra. Esos muchachos saben la Biblia. El Espíritu Santo le da poder a la iglesia primitiva. Los apóstoles evangelizaron confiando en el poder elector de Dios. Ellos sabían que el trabajo lo hacía Dios y no ellos. ¿Y saben qué, hermanos? Por eso dieron sus vidas. Por eso prácticamente todos fueron mártires. Prácticamente todos fueron mártires. Y eso nos lleva a pensar, ¿cuántas veces nosotros no hemos evangelizado de manera no sobrenatural? Yo creo que todos somos culpables de ello. Creemos en nuestros recursos, en que hablamos bonito, en que conocemos la Biblia, en que nos sabemos muchos versículos, pero ¿realmente Dios te está usando? Cuidado, decía él. Es más, ahí lo estaba diciendo. Cuidado con querer ser una iglesia atraccionalista. Así lo tradujeron, ¿eh? No es palabra mía, creo que ni está en el... O sea, querer ser una iglesia que atraiga nada más. Cuidado con eso, decía él. Y querer dar vida a los incrédulos con nuestros recursos. Miren, él habló de algunas estadísticas. Hay estudios del ministerio de Billy Graham donde nosotros vemos enormes y numerosas manifestaciones de fe. ¿Quién quiere recibir a Cristo? Y levantan la mano miles de personas en los estadios, imagínate. Sin embargo, dicen que menos del 10% de esas personas permanecen. ¿Qué pasa con el otro 90%? ¿Estuvo ahí el Espíritu Santo? Esa es la pregunta. Yo no me atrevo a contestarla. Yo creo que Dios trabaja con las personas y Él va escogiendo. Pero el otro día estábamos viendo un programa en la televisión, Andrea y yo, ahí en el canal este cristiano, donde casi todos los que salen ahí, desgraciadamente, es puro circo, maroma y teatro. Yo les voy a dar un consejo, hermanos. Si ustedes quieren prenderle enlace, mejor lean, pasen de largo. Mejor tomen un libro cristiano de John Piper, que hay muchísimos, y léanlo. O tomen la Biblia y lean la Biblia. No vale la pena, en la mayoría de los casos. ¿Eh? Hay uno que otro que salva, pero en general no vale la pena. Bueno, era un auditorio, es más, creo que era el Auditorio Nacional. Y estaba hablando el pastor de un mensaje. Y entonces él dijo, y todos los que recibieron a Cristo, allá todos ustedes que oyeron esto, prendan la lucecita que les dimos. Les dieron una cosita así, un tubito, que rompían, y entonces ¡pum! Se encendía. ¿Sabes cuántas personas rompieron eso? ¿Sabes cuántas personas caben en el Auditorio Nacional? 10,000 personas. Yo creo que 5,000 personas rompieron el tubito. ¿Sabes cuántos fueron al otro día a la iglesia? ¿Sabes cuántos? Yo tampoco lo sé. Pero lo que sí te digo es que 5,000 no fueron. Yo creo que ni siquiera 1,000, yo creo que ni 100 fueron. Entonces, a lo que yo voy con esto, ¿estamos predicando el Evangelio con el poder de Dios o con nuestros recursos? Es que para que el Evangelio se pueda predicar, hay que poner música atractiva. Es que hay que hacer esto. Hay cosas que ayudan, yo no digo que no, pero ¿estamos orando para que Dios, a través de nosotros, hable? Ese es el punto. Es lo que tenemos que ver nosotros. Muchas veces evangelizamos, ¿sabes por qué? Decía él, todo esto lo decía él, ¿eh? Por sentido de culpa. Y eso es hacer la obra por legalismo. Le quitamos el elemento sobrenatural al Evangelio cuando usamos técnica. El ejemplo de él dice, un día estaba yo me convertí y dije, no me voy a dormir nunca sin haberle hablado a dos personas, por lo menos a una. Entonces un día llegó a su cuarto, se quitó las chanclas, traía su pijama y de repente se acostó y dijo, no le hablé a nadie. Entonces se levantó corriendo, se puso los pants, bajó a donde se reúnen los muchachos después de una cantina, llegó y le dijo a uno, oye, ¿quieres conocer a Jesús? No, está bien. Dijo, ya cumplí. ¿Es predicar el Evangelio? Él mismo decía, era un absurdo lo que yo hacía. ¿Y cuántas veces nosotros no hacemos eso con el mismo sentido de culpa? Lo que debemos anhelar es tener una iglesia como la iglesia que vemos en el libro de los Hechos. Acuérdense de esto para terminar, hermanos. En Hechos capítulo 16 vemos el encuentro de Pablo con Timoteo. un discípulo, ¿sí? Este se va con Pablo, dice Pablo que lo tomó, se lo llevó con él a sus viajes, ¿no? Y Pablo andaba por aquí, iba para acá predicando el Evangelio, y de repente Pablo tiene un sueño donde un varón macedonio le dice, ven, pasa por favor acá y ayúdanos. Entonces Pablo dice, definitivamente tenemos que ir allá porque Dios nos está llamando a Macedonia. Una ciudad de Macedonia que se acuerden ustedes, Tesalónica, otra, la capital, Filipos, ¿no? Que era una colonia romana. Entonces Pablo va a Filipos. Tenemos que predicar el Evangelio porque vemos que a Dios le encanta sacar discípulos de entre los muertos. Nosotros no podemos decir, no, aquí no. Y por eso de repente Dios te lleva acá o te lleva acá. Pablo llega a Filipos con Timoteo y en un día de reposo salen al río donde se hacía la oración y ahí se juntaban unas mujeres a orar. Entonces Dios, por medio de Pablo ahí les dice lo siguiente. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, ¿ve lo que dice ahí? Estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedar. Fíjate lo que dice ahí Dios, lo que dice Dios en esta parte, lo que dice Lucas. Una mujer llamada Lidia, dice, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Y Dios dijo, seguramente, ¿la voy a salvar porque me adora? No. Dice la Biblia que el Señor abrió el corazón de ella. ¿Por qué creyó ella? ¿Porque adoraba a Dios? Porque Dios abrió su corazón. ¿El trabajo de quién era? De Dios, ¿de acuerdo? Dios abrió el corazón, el Espíritu Santo la guió, guió a Pablo con esto. Y aquí, una pregunta, ¿cuándo fue la última vez que el Espíritu Santo te movió hacia un incrédulo? ¿Cuándo fue la última vez que el Espíritu Santo te movió a predicar el Evangelio? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. Que tú quizás tenías un plan de ir acá y Dios te dice, no, vas a ir allá, vas a ir a Macedonia a predicar el Evangelio. En este mismo capítulo vemos el milagro de Dios de sacar el demonio de una muchacha, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan lo que pasó ahí? Iba una muchacha atrás de Pablo y de Timoteo y decía, estos hombres son siervos del Dios vivo, y estos hombres hacen esto. Entonces Pablo sacó al demonio, ¿y qué pasa con esto? Bueno, esta chica, no lo dice específicamente la Biblia, parece que se convirtió, la sacó al demonio, y en ese momento los amos de esta chica, porque ella les daba ganancias por ser adivina, se enojan y toman a Pablo y a los demás, ¿y qué les hicieron? A la cárcel. Y dice la Biblia que después de azotarlos mucho, casi los lincharon, los metieron a la cárcel, y le dijeron al carcelero, que no se vayan a salir estos cuates, ¿eh? Entonces los metió en el calabozo de más adentro y los encadenó a un cepo, ¿sí? ¿Qué sucedió con esto? Dice la Biblia que ellos estaban ahí y estaban cantando himnos. Y a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Y los presos los oían. Oigan, ellos estaban heridos, ¿eh? Ellos estaban lastimados físicamente por predicar el Evangelio. Los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesús y será salvo tú y tu casa. ¿Quién abrió el corazón del carcelero? ¿Quién abrió las puertas de la cárcel? ¿Quién desató las cadenas? Todo lo hizo Dios. Ya vamos a acabar, hermanos. No es fácil resumir tres conferencias, ¿eh? Aguanten. Ya vamos a acabar. El próximo de Facebook va a durar 45 minutos, por aquí aguanten. ¿Para qué me mandan a Minneapolis? Cuando Pablo es liberado, le predica el evangelio a esta persona, pero ubiquen el contexto. Ellos estaban cantando himnos. Si ahorita a ti te meten a la cárcel, ¿cantas himnos? ¿O cantarías himnos? Si te enfermas y vas a un hospital, ¿estarías agradecido con Dios por eso? Dios a lo mejor te lleva a un hospital a predicar la palabra. No sabemos. Dios es bueno. Ellos cantaron himnos, se abren las puertas, el carcelero es movido a la conversión, y nosotros vemos ahí por qué Dios permitió ese sufrimiento de Pablo y de los demás. La conversión del carcelero y su familia. Pablo confiaba en Dios, por eso cantaba. Tiene que ver con lo que decía Piper al principio. Ustedes ubiquen este contexto. Una mujer rica asiática, una muchacha endemoniada, un carcelero. Esos fueron los cimientos de la iglesia en Filipos. Fueron los primeros miembros de la iglesia filipense. ¿Y sabes qué? Años más adelante esta iglesia crece y dice Pablo, ellos, fue la única iglesia que Pablo no reprende, ¿eh? Y ellos fueron de los que más ofrendaban para que el ministerio siguiera adelante. ¿Saben qué, hermanos? Nosotros estamos sobre sus hombros. Sobre los hombros de Lidia, sobre los hombros del carcelero, sobre los hombros de esta muchacha y de muchos otros creyentes que fueron fieles a Dios y decidieron creerle a Dios y soportaron ellos el ministerio de Pablo y el evangelio ha llegado hasta nosotros. Hay que darle gracias a Dios por lo que Él hizo. ¿Sabes qué? Con frecuencia nosotros olvidamos esto. Nos olvidamos de la conversión de Lidia. Nos olvidamos de la conversión de Pablo. Nos olvidamos de la conversión de Pedro. Nos olvidamos de la conversión del carcelero, de la conversión de Lidia. Nos olvidamos de la conversión de Agustín de Hipona. Nos olvidamos de la conversión de Wycliffe. Nos olvidamos de la conversión de Jonathan Edwards, de Carlos Spurgeon, de Lutero. Nos olvidamos de nuestra propia conversión. Y Dios nos dice, acuérdate que yo te salvé. Que nos impacten las conversiones que vemos en las Escrituras. Que nos impacten de veras y que nos muevan a evangelizar. ¿Cuál es el reto? No vivas por debajo de tu privilegio. No estamos para vivir solo en una iglesia como cristianos. Recuerda tu conversión y predica el evangelio. De esto nos habló este hermano. Con esto terminamos así estos tres resúmenes y les decía que les traería unas fotos. ¿Las quieren ver o ya terminamos, oramos y nos vamos? Con confianza, ¿eh? ¿Sí? Vamos a orar primero, pero si quieren vamos a orar para que Dios, para cerrar el estudio y les enseño aquí algunas cosas. Padre Santo, gracias. Muchas gracias, Señor, por todo lo que nos das. Gracias, Padre, porque hoy tú nos has también invitado por medio de estas conferencias, de estos tres hombres que tú salvaste y estás usando. Nos has invitado, Dios, a ser fieles. Nos has invitado, Padre, a adorarte más, a manifestarte también con palabras hermosas todo el agradecimiento que debemos tener hacia ti. También nos recuerdas, Dios, que tenemos que ser fieles al llamado a ser misioneros. Como dice Luis Méndez, la iglesia de Betlehem, solamente hay dos tipos de personas, los que están en el campo misionero y los que están soportando el trabajo misionero. Llévenos a ser una iglesia misionera, Señor, y también recuérdanos que nuestra misión empieza aquí donde estamos. Padre, manifiesta tu santo poder entre nosotros y a través de tu Espíritu llévanos a compartir el Evangelio, Señor. Llévanos a ser fieles a este mensaje, a esta orden tuya. Tú quieres salvar a las personas, Padre. Gracias. Gracias por todo lo que has hecho. Gracias por esta amada iglesia, Señor. Gracias por cada hermano, por cada creyente aquí reunido. Y yo te ruego en esta mañana, Padre, que si alguien hoy está aquí presente escuchando el Evangelio y no te conoce todavía, que tú lo salves. Sálvalo, Señor, convéncelo, que estas personas, Señor, entiendan que el pecado nos lleva al infierno, pero que Cristo pagó para que nosotros no fuéramos. Gracias por el sacrificio de Cristo. Te ruego que cada persona que no te conozca hoy, tú le reveles esto, Señor. Sabemos que el que salva eres tú, no nosotros. Te rogamos que lo salves, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque tu trabajo es salvar a las personas. Pero todo, Señor, para honrar y glorificar tu nombre. Bendito eres, Padre. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada ustedes vieron...